excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Puntual todos los martes de 3 a 5 de la tarde en nuestro programa Morena Mujeres Trabajando de la Secretaría Estatal de la Ciudad de México. Me da mucho gusto que estén con nosotros y todos sabemos que pues este programa trata de temas interesantes para todos, en especial para las mujeres. Y pues muchas felicidades a los cumpleañeros y buen provecho a los que están comiendo. En este momento les agradecemos su amable atención y les invitamos a llamarnos al teléfono 75870646 o bien al correo electrónico senucmorenadf@gmail.com. Y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del Distrito Federal Oficial, en donde se les atenderá a la brevedad. Pues estamos al aire gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx y los invitamos, como siempre, pues aquí en la Secretaría de Mujeres, Ciudad de México, tenemos varios ejes de trabajo, de actividad, pero los más importantes ustedes saben que son la revista, por ejemplo, la revista de Mujeres Morenas Ciudad de México, que lleva actualmente 12 números. Está por salir el número 13. Y esta revista fue la primer revista del partido Morena. Y pues, ¿saben quién la hizo? Pues Mujeres Morenas Ciudad de México la hizo. Entonces, iba a ser una gacetita al principio, pero ya después, tenemos gente muy preparada aquí en las compañeras del equipo, y pues decidieron que mejor hiciéramos una revista. Y esta revista no es de tejido, no es de hacer pasteles ni galletitas, no, mujeres. Esta revista es de formación política y trae un contenido que toda mujer lo debe de ver. Entonces, lo pueden conseguir en forma física aquí en la Secretaría Estatal de Morena Mujeres, o bien por internet. Fíjense bien, por internet lo pueden consultar en www.envozaltarevista.org. Allí pueden consultar los 12 números de la revista. De verdad vale la pena. Vale la pena. Entonces, este es un eje de actividades que durante 4 años la Secretaría de Mujeres Ciudad de México tiene como trabajo muy productivo. El otro eje de actividad, bueno, fue aquí a mi derecha, está el póster de las escuelas. Se dieron, muchas gracias, compañera, se dieron 16 escuelas cada mes. 16 son las delegaciones que tiene nuestra Ciudad de México. Entonces, en cada alcaldía, se dio una escuela. Entonces, 16 escuelas en las 16 alcaldías. Primero se daban 8 al principio de mes y luego otras 8 a finales de mes. En total eran 16. De estas escuelas, también de formación política, fueron dadas, son talleres en las que ustedes, mujeres, intervienen activamente. O sea, se les da material, se les da su pluma, su gafete, su folder, en fin, cosas de ese tipo para que ustedes lleven a cabo el taller, porque ustedes participan activamente. Las talleristas son mujeres muy preparadas en varios temas de la Universidad Nacional, de la Metropolitana, de otras universidades. Entonces, también hay talleristas varones, como es el maestro Tolentino, el maestro Raúl de computación, pero en general son mujeres. Entonces, estas escuelas durante 4 años han funcionado. Han funcionado. Y el promedio de mujeres, si consideramos que son 16 alcaldías por 12 meses, por 4 años, en fin, vamos haciendo las multiplicaciones y las sumas, las cuentas, y se lleva un registro de asistencia, para justificar los gastos del recurso que el INE le da al partido, porque todos los partidos tienen un recurso para mujeres, pero aquí en Morena, Ciudad de México, pues lo usaron muy bien nuestra dirigente, la maestra Guadalupe Juárez Hernández. Se encarga de coordinar todo junto con el equipo, y entonces pues fueron... Si les decía yo que vamos a multiplicar y a sumar, en fin, 30, 40 mujeres, en la GAM llegamos hasta 100, tuvimos alguna vez 100, 80, 70, en otras menos, ajá. El promedio fue 30, porque sí, por ejemplo, en la Álvaro Obregón también tenían un bastante. Entonces, haciendo las cuentas, es un total de cerca de 3.800 mujeres informadas y capacitadas políticamente con muchos temas. Entonces, bueno, este es el trabajo que se ha hecho, un trabajo encabezado por la maestra Guadalupe Juárez Hernández, a la cual saludamos, Lupita, si nos estás mirando y escuchando. Aparte de los talleres, las memorias, ¿verdad? Aquí las compañeras no me dejarán mentir, que hacíamos talleres y luego de esos talleres memorias y luego se publicaban y se presentaban las memorias, varios eventos en el Club de Periodistas, en Tlatelolco, en el Club de Convenciones, todos esos eventos tan hermosos que nos dejaron tanto. Entonces, bueno, pues eso es, y el otro grande eje, bueno, pues es la radio. La Radio Ciudad de México, en la cual estamos aquí ahorita en este momento, pero también ya otras mujeres de otros estados se han acercado. Entonces se acerca Tlaxcala, se acerca Hidalgo, se acerca Chiapas, se acerca muchos estados se han acercado, y de esta forma pues el radio ha crecido también. Entonces nosotros qué más quisiéramos, que esta revista estuviera en los 32 estados, ¿verdad? Y que esas escuelas también estuvieran en los 32 estados, porque esa sería una cuarta transformación precisamente, en la cual la mujer tiene derecho de intervenir, porque somos la mitad del mundo, la mitad del cielo, como tantos autores lo han dicho, ¿verdad? Y además somos bien trabajadoras y honestas, como dice nuestro querido presidente Andrés Manuel, dicho por él, dice, las mujeres son más honestas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, él nos puso el ejemplo de paridad desde que fue jefe de gobierno, él puso la mitad hombres y la mitad mujeres. En aquel entonces que él fue jefe de gobierno del Distrito Federal, actualmente que fue electo presidente, bueno, pues por 30 millones de votantes, poquitos, ¿no? Yo creo que fueron más, pero bueno, vamos a dejarlo en 30 millones. Nuestro presidente también dijo la mitad hombres y la mitad mujeres en el gabinete, ¿no? Y actualmente ya se tiene paridad de género en los congresos. Entonces, en esos congresos, en los municipios, en los municipios locales, en los estatales, en el nacional, como es ahora el caso, debemos de tener la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Y para eso necesitamos mujeres bien capacitadas y formadas, y es lo que debemos ocuparnos. Y de hecho aquí nos ocupamos en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues en este contexto estamos recibiendo a la alcaldía Ixtapalapa. Nuestras compañeras que vienen aquí son de Iztapalapa, y es Carolina González. Unas palabras para nuestros gobernantes, Caro, por favor.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y bueno, pues esperemos que esta escuela de formación política siga, ya que nos ayuda en realidad, inclusive hasta para la superación personal.
Gracias. Sí, también nos acompaña de Iztapalapa Concepción Isidoro. Conchita.
Buenas tardes, es verdad, es importante que las mujeres nos demos la oportunidad de asistir a estas escuelas, porque hay una necesidad ciertamente de ir adquiriendo esa conciencia para poder participar políticamente, pero con elementos para poder hacerlo pues un poco más con conciencia. Gracias.
Gracias, Conchita. Y también tenemos a nuestra querida compañera Ofelia Galicia Pichardo. Bienvenida, Ofelia. Unas palabras, por favor.
Pues aquí, encantada de compartir este espacio con las compañeras. Y sí, siempre en pro de la educación. La educación es muy, muy importante, sobre todo para nosotras. En cada espacio es mucha la necesidad de que se sigan creando más escuelas. Y también es un gran privilegio de la que gozamos el tener este tipo de materiales. Y bueno, siempre vamos a estar en pro de que se siga dando y que se sigan sumando más esfuerzos y más recursos para este tipo.
Gracias, Ofelia. Bueno, y les recuerdo, el tema de ahora pues es un tema un poquito difícil, pero muy importante. Porque continuamente, bueno, nosotras las mujeres, unas en mayor o menor grado, pues sufren de violencia, nada más que luego se normaliza, ¿verdad? como que dicen, no, pues sí, es normal que me tenga celos, es que me quieren mucho, ¿verdad? Y luego, no, pues es normal que no quiera que enseñe yo la pierna, y entonces bájate el vestido, o esos pantalones no, o cosas de ese tipo, entonces es el noviazgo. Entonces, pues eso se normaliza y creemos que no es violencia. Sin embargo, bueno, pues a ver, ustedes díganle a su chavo que, a ver, ese pantalón no me gusta, quítatelo, a ver qué dice. A esa camisa no, a ver, ese corte de pelo no me gusta. Sí, no, entonces, no salgas esta noche. Entonces, el tema es lo difícil que es enfrentar al agresor. Simplemente en estas situaciones que podríamos decir tan triviales, pero que sí son importantes porque es el inicio de una violencia que luego puede ser mayor. Por eso yo siempre les digo a las jovencitas que empiezan con el noviazgo que se pongan muy abusadas, porque si les revisan el celular, si les exigen cosas, situaciones que las hacen sentir incómodas, eso es violencia. ¿Quién quiere empezar, compañeras? Conchita, adelante.
Sí, bueno, a mí me gustaría un poco empezar con un pensamiento donde dice que puedo estar en desacuerdo con lo que piensas, pero daría la vida porque lo dijeras. De este filósofo muy famoso, Rousseau, ¿no? O Rousseau, o Rousseau. Bueno, van a perdonar la pronunciación, pero bueno, eso, lo que me interesa es este pensamiento que para mí es muy importante. Y me gustaría también, aparte de eso, bueno, un poco comentar esta prehistoria, ¿no? Esta parte donde Conchita inicia su despertar de conciencia, donde efectivamente hubo una parte de esta escuela política que ella llevó hace muchos años, ¿no? En la organización donde ella militó, donde se dan a la tarea de formar escuelas del pueblo. Y ahí Conchita tiene la oportunidad de ir con profesoras del pueblo feminista. Entonces se da esta parte de la historia, de la prehistoria de las mujeres del matriarcado, ¿no? Fabuloso, porque eso le motiva a Conchita a darse cuenta que hubo una historia en donde las mujeres tuvieron el poder de gobernar, ¿no? Y de gobernar el parejo, hombres y mujeres. Ese matriarcado fue una parte muy importante donde las mujeres se metían a los cenotes, ¿no? A convivir, pero además a tratar de tener contacto con la naturaleza, ¿no? Ahí le dicen a Conchita, por ejemplo, le dan a estudiar, a leer, ¿no? Toda esta historia de Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, ¿no? O sea, bajo ese tenor se fue formando Conchita. Cuando le dicen que estas mujeres, ¿no? Todas hermanadas en esos cenotes y podían aprender de la naturaleza. La mujer era la que se quedaba en casa, entre comillas, a cuidar a los niños, ¿no? Y se va dando cuenta cómo va desarrollando ella misma la cuestión de la agricultura, ¿no? Y entonces yo digo, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Todas estas partes de Conchita que después cuenta a los compañeros, a los hijos, a los nietos, pues a algunos hombres no les parece, ¿no? Porque yo les digo, ¿tú sabes quién descubrió la agricultura, no? Y todos, pues las mujeres, ¿no? Y me pongo así como esta parte de alertar, de decir que en algún tiempo, ¿no? Las mujeres tuvimos ese poder. Y no era un poder de someter, de oprimir, de, ¿no? De tú no sabes, de tú no puedes, de, no, era un poder para todos, ¿no? De la distribución de los frutos, de la distribución del poder, ¿no? Pero bueno, obviamente tuvo que existir la otra parte, ¿no? En donde, bueno, a ver, la fuerza, ¿no? La fuerza del hombre, la fuerza de la misma naturaleza, se fueron cambiando los papeles. Y después ya cuando mis compañeras me dicen, pues es que las mujeres siempre han sido importantes, ¿no? Tuve la Segunda Guerra Mundial, como las mujeres, los hombres se fueron a la guerra y las mujeres asumieron, ¿no? El papel de los hombres en los diferentes lugares donde ya no había hombres, ¿no? Entonces eso le da a Conchita fuerza, ¿no? Una buena recapitulación de su vida
Y entonces puedo entender que sí podía lavar y planchar y cuidar hijos, pero además podía hacer muchas cosas más, ¿no? Le enseñaron también esta parte de lo público y lo privado, ¿no? O sea, no digas que te pegan, no digas que no te dejan ir, no digas que te bajan la falda, ¿no? Que porque tan zancona no puedes salir. O sea, todas esas cosas no se debían decir porque era la parte pública, ¿no? Digo, perdón, privada, ¿no? Y pública sí, la trabajadora, la que se para temprano, ¿no? Y también me dijeron, ¿no? Hay un trabajo invisible, que es no remunerado, ¿no? Y es ese de que, oye, pues si tú te quedas aquí no haces nada, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, entonces ¿quién transformó en limpieza, en ropa limpia, en baños limpios, en hijos limpios, ¿no? En todo este proceso que no se ve y que no se paga. Entonces a mí me gustaría pues que esa historia, ¿no?, ayudara para que las mujeres que hoy nos ven, nos escuchan, ¿no?, digan o sepan más bien que sí hubo una historia, una parte de la prehistoria en donde la mujer no siempre estuvo sometida, ¿no? Hay una parte de la historia en donde nosotros jugamos un papel muy importante como hasta ahora, pero en diferentes, ahora sí que en diferentes momentos y estatus de la vida, ¿no? No sé, le cedo el micrófono a mis compañeras y luego vuelvo a intervenir. Gracias.
Qué bonita tu intervención, Conchita. Realmente tienes toda la razón. La mujer inventó la agricultura.
Sí.
Allí, y ese tema tan importante, porque antes eran nómadas, y entonces, pues de allí salieron los primeros comunidades, las primeras tribus que se asentaron. ¿Por qué? Porque pues la mujer empezó a ver que tiraba a ella los restos de comida y ahí nacían plantitas, ¿verdad? Esos datos sí son importantes. De hecho hay un libro que se llama Dios nació mujer, que de un autor español que es Pepe Rodríguez, es uno de los libros que él escribe. Pero trae muchos datos al respecto. De hecho, las primeras diosas de la fertilidad, esas gorditas de piedra, eran deidades, ¿verdad? Entonces, también en la antigüedad, en los griegos, bueno, sabemos que había diosas y dioses. Ahí era la paridad de género, ¿verdad? Había tantas diosas con tantos dioses. Entonces, este sometimiento se dio a través de la historia, por el poder económico, por el surgimiento de las religiones monoteístas que nos hicieron tener un sentimiento de culpa. Estas religiones monoteístas, como es la musulmana, la católica, la judía, si ustedes revisan someramente, aunque sea sus principios, siempre tendrán un sometimiento de la mujer y siempre le van a crear el complejo de culpa. Simplemente en la católica, ¿qué nos dicen? Es que Eva le dio la manzana, ella tuvo la culpa. Adán, pobrecito, no hizo nada. Adán fue una víctima, ella le dio la manzana de la discordia, la manzana del conocimiento, en fin, hay muchos simbolismos. Pero siempre la mujer tiene la culpa, ¿verdad? Y de hecho en estas religiones la mujer no puede ser ni siquiera ministra de culto. Entonces, bueno, pues seguimos con este interesante tema de la mujer a través de la historia y cómo ha sido sometida. ¿Quieres intervenir, compañera? Carolina, perdón.
Bueno, y remontando, ¿no? No solamente en la historia, sino ahorita en la actualidad, ¿qué es lo que pasa con las mujeres? Cuando son agredidas, no quieren, tienen miedo a denunciar al agresor. Cuando tienen todas las armas, porque ya existen las armas con las que nosotros podemos políticamente o a lo mejor denunciar, hacer una denuncia, levantar la voz, que sepan que no estamos solas y que hay quienes nos apoyen y nos ayuden y nos orienten a terminar con esa violencia, porque no solamente es una violencia física o verbal, ya existen infinidad de tipos de violencia, como la médica, la psicológica, la laboral, la institucional. Si seguimos, sacamos infinidad de tipos de violencia, y la mujer lo que tiene miedo es decir, fulanito me está agrediendo, o vengo a denunciar a la institución en la que yo trabajo, porque tienen miedo a las represalias que haya hacia ellas, ¿no? No solamente es estoy trabajando o vivo en casa, recibo una agresión y todo estamos bien. No, desafortunadamente las mujeres, por miedo al qué dirán, por el miedo a la sociedad, el miedo a levantar la voz, el miedo a todas las represalias que hay hacia nosotras, las mujeres desafortunadamente están acostumbradas, bueno, estamos acostumbradas, ¿no? Porque hay que generalizar, porque todas sufrimos violencia, sea en el mercado, sea en la escuela con los mismos profesores, con nuestros hijos, con la pareja, con la mamá, con quien sea, ¿no? O sea, de un modo o de otro sufrimos la violencia. ¿Y por qué no nos callamos? Porque ya estamos acostumbradas a la codependencia. Ya estamos a vivir un ritmo de vida donde ya es normal. Para muchas mujeres es, ¿para qué denuncio si voy a seguir con él? ¿Para qué levanto la voz? Son muchas personas que viven ya acostumbradas a ese ritmo, y se supone que ya tenemos que romper con todos esos paradigmas y dejar de estar haciéndonos las víctimas, porque realmente nos acabamos haciendo las víctimas diciendo, es que me están violentando. Cuando nos dicen, es que no te pongas una minifalda, bueno, no me pongo minifalda, pero ¿por qué me la regalaste? ¿No? O sea, ahí ellos mismos, por decir, las parejas cuando regalan o la blusa con el escote o la falda, la minifalda, no, son celosos, nos intimidan al decirnos, es que no te la pongas porque está muy larga, digo, muy corta. Pero entonces, ¿para qué me regalas una minifalda si no quieres que me la ponga o no quieres que me vean las piernas? ¿No? Eso es muy cierto. Entonces, son distintos tipos de violencia. Las mujeres necesitamos abrir los ojos, necesitamos crear conciencia en cada una de nosotras, en que no solamente vamos a salir adelante con la ayuda de, primero tenemos que empezar por querernos nosotras, aceptarnos como somos y ver que podemos salir adelante de un modo o de otro, que no solamente tenemos que, porque yo le diga a Conchita, vámonos Conchita, porque tienes que denunciar, pero si ella no quiere, yo no la puedo ayudar, así que déjate ayudar para que pueda salir adelante y dejemos de vivir todo ese tipo de violencia. Los agresores solamente nos intimidan, son cobardes, son personas que ellos también al mismo tiempo tienen miedo de que nosotras nos demos cuenta de que ellos sufren también una violencia psicológica por la cual nos tratan, ¿no? Entonces son muchas violencias. Entonces, pues de eso se trata esto, el miedo a que todas somos sometidas, son muchos, inclusive a lo mejor hasta salir a la calle y ni siquiera sabemos si vamos a regresar a casa o no. Entonces sí, hacer conciencia de que vivimos en una sociedad donde existe el miedo, la violencia, y el enfrentar al agresor creo que es más fuerte por el miedo a la represalia que va a haber en contra de la persona que sea la que levanta la voz, ¿no? Y más que nada que las autoridades en muchas ocasiones no hacen nada. En las ocasiones las autoridades en ocasiones lo que hacen es ya levantamos el acta y le dan el carpetazo a los casos, ¿no? Pero se supone que para eso estamos trabajando, para hacer mejores mujeres, alzar la voz y ayudarnos entre todos.
Bueno, actualmente ya los programas de la doctora Claudia Sheinbaum van encaminados precisamente a que esa alerta de género que se dio la semana antepasada, bueno, todos esos problemas que había con la autoridad vayan desapareciendo. Entonces ella misma los va detectando y bueno, se tienen que capacitar a estas personas. Y pues por lo pronto nosotros sabemos que en cada ministerio público hay una puerta violeta, y detrás de esa puerta violeta hay una abogada. Hay una abogada que les va a atender en el caso de que ustedes sufran violencia. Y también hay refugios para que no me las regresen a la casa del agresor. Nos están indicando una pausa musical. Regresamos con ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No se vayan. Aplaudiendo, como dijo nuestro presidente, aguantando el sol, porque sí estaba fuerte, pero llevábamos nuestra sombrilla, nuestro sombrero, en fin, y fue corto. Y de tanto que ha hecho, y lo sintetizó. Y él mismo decía, ya voy a terminar porque el sol está muy fuerte, ¿verdad? Entonces, estuvo muy bien el informe, y es un año con logros. Estos logros son los grandes, sin cimientos de nuestra nación, de la Cuarta Transformación. Él no ha salido al extranjero, ¿verdad? ¿Por qué no se va a Inglaterra, a Suiza, a Canadá? Yo, en un año, en gobiernos anteriores, híjole, cuántos viajes, ¿verdad? Y cuántos vestidos, ¿verdad? Y joyas para la esposa y para toda la, las hijas, la familia. Y él decía, avionzote tan lujoso. Oye, ¿que no había querido comprar? Es que es absurdo. ¿Quién va a comprar ese avión tan absurdo? ¿Verdad? Lo mandaron a hacer un... No, ya me... Es que eso fue absurdo, fue un gasto muy, muy absurdo, por no decir otra cosa. Pero realmente, pues era un jeque árabe, creo que un jeque árabe quería comprarlo. Y mi jeque árabe, ¿yo para qué quiero ese armatoste tan grandote? Pues no, pues fíjense, nadie lo quiere comprar. ¿Por qué? Porque es absurdo tener un armatoste de ese tipo, y con tantas cosas en su interior que tenía, una sala de juntas, una sala de cine, quién sabe cuántos baños. ¡Qué bárbaro! ¡Qué gasto! ¿Cuántos hospitales no se pudieron haber construido con eso? ¿Cuántas escuelas? ¿Verdad? ¿Cuántas ayudas? ¿Verdad? Entonces, belgas para los niños, las medicinas, en fin. Bueno, ¿para qué vamos a abundar? Pero el informe estuvo bien bonito, a mí me gustó mucho, porque sí, fue algo que el presidente estuvo recopilando. Tan solo él eliminó el huachicol, más del 90% en un año. El huachicol era un robadero. Se eliminaron las pensiones de los expresidentes, que se llevaban como 50 millones para cada expresidente, figúrense. No sé si cada mes o cada año, pero es que son cosas tremendas. Nadie podrá ganar más que el presidente, y ya no gana la mitad de lo que ganaban los demás. 800 integrantes del Estado Mayor Presidencial, pues ya no existe, porque como dice él, tiene un ángel de la guarda, es el pueblo, y el pueblo lo respalda, y la cuarta avanza y el pueblo la respalda. Lleva 80 giras estatales en su propio país. Él más que nadie conoce las necesidades de cada rincón de nuestro país. Entonces, ¿para qué les digo si ustedes saben, verdad? Y realmente, pues esos reporteros, esas personas que luego salen criticando, bueno, pues mis respetos, tienen, como dice él, toda la el derecho a disentir. Pero pues estas acciones son evidentes, son evidentes. Él ha recorrido los hospitales, se ha recorrido regiones indígenas, y por ejemplo había una cosa que se llamaba ProMéxico. En cada ciudad importante, en París había un ProMéxico, en Sao Paulo un ProMéxico, en el Cairo ProMéxico. Y dice, bueno, ¿a poco aquí hay pro Francia, pro Brasil? No, eran gastos absurdos, y allí nada más iban a dar los juniors, ¿ya? Los hijos predilectos. Pero bueno, en fin, ¿para qué le seguimos? Vamos a seguir con nuestro tema, ¿no? Entonces, fíjense que estamos hablando de lo difícil que es enfrentar al agresor cuando es violento, en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, o en la calle, ¿verdad? O en el propio hogar también. Entonces, está con nuestra compañera Ofelia Galicia Pichardo, y ella va a abundar más sobre el tema. Adelante, Ofelia, por favor.
Bueno, aquí haciendo resaltar lo que dijo Conchita sobre el papel de la mujer, a mí me gustaría también reivindicar una figura. En Iztapalapa hay una zona arqueológica que es muy importante, es sobre los culhuas. Y bueno, tuvimos un personaje en la historia, que es Cuitláhuac, y como bien sabemos, estaban los caballeros Águila y los Caballeros Jaguar. Los Caballeros Jaguar eran aquellos nobles que eran dedicados para gobernar, y los jaguares eran los que se preparaban para combatir. Y hubo una mujer muy importante en este tiempo que preparaba a estos gobernantes. Ella se especializó en la escritura. Y como ahorita mencionábamos que es muy importante la educación, sobre todo en las mujeres, y quise rescatar este pasaje de la historia. Y bueno, aprovecho para invitarles para que conozcan esta zona arqueológica que está en el Cerro de la Estrella. También se encuentra un ex convento con unos murales maravillosos. Hay un molino de papel también. Y otra, aquí con mi compañera, y regresando al tema sobre la violencia, a mí me gustaría, así de la manera más breve, darles el perfil del agresor. Bueno, en primera instancia es una persona sin compasión que no siente ningún respeto por la dignidad de su víctima. ¿Por qué para mí es importante dar estos puntos? Porque yo sé que nos están escuchando personas que están muy interesadas sobre el tema. Tienen una personalidad narcisista, peligrosa y dañina. Su actitud es altanera, arrogante, prepotente y es envidioso. Es iracundo, exagerado en sus reacciones. También es muy soberbio y de ninguna manera tolera el rechazo. Suele culpar a la víctima constantemente, se burla de ella y la minimiza. Es un tirano que muchas veces ataca sin dejar huellas de su acción. Hay que tener este punto muy en cuenta. El agresor es inmaduro, inseguro, cobarde, muchas veces tímido, y es incapaz de conectarse emocionalmente con las personas. Cuando siente que se ha sobrepasado y que la víctima amenaza con dejarlo, se comportará dócil, sumiso y pedirá una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, y así consecutivamente. Esto se puede volver un círculo vicioso. De ahí que yo esté dando el perfil del agresor. Quiero también mencionar que lo más importante es que la mujer que se encuentre en una situación de agresión, porque hay algo que nos dice, que sentimos, ¿sí? Nosotras somos muy sensibles y sabemos de antemano que algo está mal en la relación. Entonces, yo los invito, porque también se puede dar en los hombres, a que den el primer paso. Y el primer paso es poner distancia ante las agresiones. Es necesario recuperar el que tú puedes hacer algo, ¿sí? Como bien mencionaba Caro, hay instituciones, ¿sí? Las cuales están muy cercanas de nosotros y que se están especializadas. En este caso, en la alcaldía de Iztapalapa está Luna, en Villa Estrella, ¿sí? Y también quiero resaltar algo que hizo la licenciada Claudia Sheinbaum, ¿no? Que fue el denunciar lo que pasó recientemente. Es de verdad el anteponer ya algo legal. Para mí es fundamental, no más feminicidios.
Sí, pues ahora se han tomado muchos pasos para que en defensa de la mujer En cada alcaldía hay dos lunas y estas lunas, ustedes acuden, las van a canalizar a la instancia adecuada que ustedes necesitan. También, como decíamos hace un momento, en cada ministerio público haya dos abogadas que las pueden atender, porque bueno, muchos de los jueces les ha faltado perspectiva de género y en realidad pues han cometido errores, como hace poco en el feminicidio de la compañera Abril. Entonces fue algo muy evidente, ¿verdad?, que primero le dieron una sentencia por un cargo, le diagnosticaron un delito y ya luego se lo cambiaron, lo dejaron libre, en fin. Entonces, de inmediato se tomó la resolución de suspender a los dos jueces. Eso no debe pasar. Se debe de prevenir esos casos, porque realmente fue un acto muy cobarde. Desde enero esta mujer había denunciado que su marido agarró un bat y dormida, fíjense, en una situación totalmente indefensa. Ella no tenía cómo defenderse, dormida. Figúrense nada más, muy cobarde, como dice Ofelia. Realmente sí, estamos viendo estos casos tan trágicos que no se deben dar. Voy a mandar saludos a nuestros cibernautas que ahorita nos pasaron ya la hojita. Y miren, está por ejemplo Sharin Sherpa. Gracias, Sharin, saludos. Gilardo Rentería, un abrazo. Jaime Ríos. Ana Rosa Lemos, ¿cómo estás, querida compañera obispa? Rosita. Alfredo Jiménez. Mireya López Vázquez. Ruz Hernández. Bienvenido, Ruz. Fernando Santa Cruz, Roberto Medel, Gonzalo Aparicio, un abrazo. Díaz Cruz, Humberto Aguilar. Humberto, gracias por estarnos escuchando. Y tenemos saludos aquí que nos hizo favor Conchita, Cristina Villegas Isidro, pues yo creo que es tu Isidoro, es su hija, ¿verdad? Cristina Villegas Isidoro, Lauro Villegas Isidoro y Fabiola Villegas Laura, ¿verdad? Es Laura. ¿Tienes tres hijas?
Sí.
Qué bien. Fabiola Villegas Isidoro, Laura Villegas Isidoro y Cristina. Aquí está su mami, ¿eh? Y bien preparada, bien bonito que nos está hablando y nos está enriqueciendo el programa. También está Mónica Manríquez, saludos. Está Lupita Jardón, muchas de la Secretaría de Mujeres, Lupita, un cariñoso saludo, abrazo. Ricky Gardoño, Magda Ledesma, Pati Gutiérrez, Arturo Mancera, gracias por estarnos viendo y un saludo cordial. Saúl Cos y Sergio Galicia Pichardo, ¿verdad? Entonces, saludos a todos ellos y pues vamos a continuar con este tema tan interesante que nos trae a la memoria estos casos pues tan trágicos que han estado pasando hoy en la ciudad, pero que ya la doctora Claudia Sheinbaum ha puesto manos a la obra, ya están los senderos seguros, bien iluminados. Nada más se les recomienda que no los vandalicen, porque las luminarias están al alcance de la mano. Si las quitan, no les van a servir a ustedes, simplemente por vandalizar se oscurece el camino de las mujeres que pasan allí en forma segura. Y entonces pues es un acto deleznable, no lo hagan, por favor. ¿Algún otro tema del tema de hoy o de los pasos que está dando la doctora Claudia Sheinbaum? Conchita nos va a enriquecer.
Bueno, miren, siguiendo en este tenor del pensamiento, ¿verdad?, de que puedo estar en desacuerdo con lo que piensas, pero me gustaría, daría la vida porque lo dijeras. Es verdad, las mujeres están dando la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque de repente nos despertamos en la mañana y ya tenemos informes de que pues otro feminicidio más, ¿verdad? Y a mí me gustaría comentarles que, bueno, cuando escucho eso yo me hago así, ¿no? Por un pelito me salvé, ¿no? Porque, bueno, soy sobreviviente de la violencia intrafamiliar. Yo viví 15 años con una persona violenta y alcohólica, ¿verdad? En los años 80 y 90, ¿no? Entonces yo digo, wow, ¿no? O sea, con ese inicio, ¿no? De esas mujeres como Marta Lama y Marcela Lagarde, que iniciaban en aquel tiempo, ¿no? Hacer todo este movimiento de cambios, ¿no? Yo iba al Ministerio Público y lo que me decían era, señora, ¿le pega a usted su esposo? No, pues que no. Llega y me ofende y me hace sentir insegura y, ah, bueno, entonces no hay delito que perseguir, ¿no? Entonces yo les decía, oiga, entonces tengo que traer el arma incrustada, no sé, moretones. Ay, que sean moretones, me decían, de menos de 15 días, ¿eh? Porque si no, entonces no pasa nada, ¿no? Hoy que hay más que se ha luchado por más derechos, ¿verdad? En la colonia, platicando con María Sequia, que tiene 104 años esta mujer, me vuelve a despertar la conciencia y me entra un rayito de luz donde puedo entender. Ella me dice, yo tenía escasos 25 años, ¿no? Si ella tiene 104, me voy a la historia. Y me dice, ¿y qué crees? Yo llegaba del campo con mis hijos y mi esposo me empezaba a desgarrar la ropa y hasta que no me dejaba con los trapos todos rotos, estaba en paz, ¿no? Y yo vivo en una esquina de G5 y telecomunicaciones y veo continuamente cómo las parejas pelean, ¿no? Cómo el hombre fácilmente se puede agredir a la pareja con la que está, con la que anda, ¿no? Embarazadas, muy jovencitas, ¿no? Y me atravieso a decir a la patrulla y el de la patrulla dice, sí, ahorita voy, ¿no? Y va y que atiende el caso. Porque después regresa a su patrulla y le digo, oiga, señores, ¿qué le dijo el señor? O sea, yo veo que siguen en la misma en la misma cuestión de pelear, ¿no? Verbalmente, y dice, pues es que dice que es su esposo, ¿no? Y le digo, oiga, ¿y entonces por qué su esposo puede agredirla? ¿No? O sea, ¿por qué su esposo, que ya tiene un título de puedo matarla, puedo jalonearla, puedo...? Y eso me hacía a mí ponerme, yo empezaba a sentir mucha frustración porque soy una apasionada en contra de esos casos, ¿no? Entonces, después veo otra situación en donde se acerca el mismo policía y el hombre de aquella pareja se agarra los pantalones y dice, es que ella es mi mujer, ¿no? Y entonces, ya no es su esposo, ahora es su mujer, ¿no? En otras situaciones, cuando eso me dice María Sequía, de que le rompían la ropa, entonces yo digo, ¿cómo viviste tú, Conchita, esa violencia? Tú tampoco fuiste capaz de denunciarla. Porque a esas mujeres el policía fue y les dijo, ¿necesita ayuda? Y ellas dijeron que no. Y el hombre dijo, es mi esposa, es mi mujer, me pertenece. Entonces me voy a mi historia y entonces me doy cuenta que la mujer no denuncia. Yo así lo veo, compañeras, yo así lo viví, ¿no? No quiere decir que yo tenga la razón ni que esa sea la verdad, pero una de las razones es que no se está enfrentando solamente a ese hombre que la está agrediendo como pareja. Se está enfrentando a todo el sistema patriarcal que rige esta forma de gobierno. Es un sistema patriarcal. Entonces, ¿cómo queremos que sea juez y verdugo? O sea, no se puede. O sea, el sistema quiere ser juez y verdugo y no puede ser eso. Y no es un sistema que haya impuesto este presidente que está, ¿eh? Por eso cuando se hace el preinforme en el Zócalo y se dice, tú eres el agresor, tú eres el asesino, el violador, ¿no? Entonces a mí me va reflexionando la conciencia y que digo, es verdad, pero no es de este presidente, es de los presidentes antepusieron, ¿no? Todas las reformas y además ni es siquiera de este país, es un sistema, ¿no?, de vida que se ha impuesto en diferentes países. Entonces la mujer, como Conchita, tenía miedo de denunciar por eso, porque no era su pareja o su esposo el que le estaba agrediendo, era toda una estructura, ¿no?, bien organizada, que después vas y tú dices, es que me pega, me pica los ojos, me está violentando. Y entonces, ¿qué dice? No, para usted no hay protección. Si no viene con el arma en el cuerpo, no hay protección. En aquellos tiempos, 80, 90. Después, en el 94, cuando aparecen las muertas de Juárez, ¿qué se decía las muertas de Juárez? Hasta que en la reflexión de varios foros se dice, no son las muertas de Juárez. Son las asesinadas de Juárez. Con ciertas características, jóvenes, trabajadoras, se desaparecían en las noches, ¿no?, en el transporte, ¿no?, y se abre la cloaca, ¿no?, porque entonces aparecieron muertas o asesinadas por donde quiera. Yo creo que sí se ha avanzado en este sentido, ¿no?, de los 80 a los 90, bueno, ya no les piden que lleven el arma en el cuerpo, ¿no?, hoy dicen ya es gratuito, ya no es necesario que venga moretoneada, ¿verdad? Pero yo sí creo que faltan muchas cosas por hacer, ¿no? Y que a lo mejor ni las voy a ver, ¿no? Pero tengo familia, nietos o nietas, ¿no?, que sí pueden alcanzar o ver la transformación en donde la abuelita, ¿no?, está tratando de colaborar, nada más con venir aquí, a lo mejor hasta ni de luchar, ¿no? Pero yo creo que sí, con el pensamiento y mi transformación de ese pensamiento, yo dejo de violentar a mis hijas. Yo dejo de violentar a mi familia. Entonces, en el estudio y en el análisis que yo hago, es que en la familia, como dice Claudia, ¿no?, la presidenta de la Ciudad de México, que dice, se sorprende de saber que en la familia están los violadores. Pues sí, ahí están. ¿Por qué? Porque son los más cercanos, porque las de indefensas, mujeres, deprimidas, tú cállate, tú no sabes, tú no sientes, ¿no?, lávale, plánchale al hermano, al papá. Esas son las más vulnerables. ¿Por qué? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dicen nada? Ay, ¿cómo van a decir que le agarro las piernas? ¿Cómo van a decir que la someto? ¿Que la violo? Eso no lo van a decir. Niños o niñas. Y además, si lo dicen, no les van a creer. Entonces, aparte de todo, esa situación está en las familias, se cuaja el alcoholismo, se cuaja la drogadicción. Bueno, en las familias en donde, a mi alrededor, donde yo vivo, eso sucede. ¿Y qué pasa con el alcoholismo? Pues es una enfermedad, y la drogadicción igual. Yo por donde yo vivo hay una microplaza pequeña del teatro al aire libre. Y ahí llegan los borrachos, los drogaditos que no los quieren en su casa, que ya los botaron de su casa. ¿Por qué? Pero esos son los que vemos, pero en la casa están los que no vemos. Y ahí está la problemática en la familia. Ahí está la drogadicción y el alcoholismo. ¿Y qué hace el alcoholismo? Te roba las capacidades de pensamiento y de creatividad. Entonces las mujeres, por eso estamos así, porque no queremos transformarnos, porque a veces también estamos en la parte cómoda. Y no es que nos victimicemos, no, estamos en una parte cómoda de ignorancia, de miedo, ¿sí?, de inseguridad. ¿Por qué? Porque no estoy poniéndome vulnerable en contra de un agresor. Estoy poniéndome vulnerable en contra de toda una estructura patriarcal. Entonces, derribemos la estructura. ¿Qué les parece? A ver, la estructura. Como no podemos, y pues tenemos que ir paso a pasito, ¿verdad? Por eso está Marta Lama y estas compañeras, ¿no? Yo hoy quisiera mencionar a las compañeras con las que yo aprendí, como es Aida Villalobos, como es Lucila, ¿no?, como es Carmen, como es Patricia Lagarde, ¿no? Tantas compañeras que estuvieron ahí apoyándome, enseñándome, mandaban proyectos al extranjero para que se mandara una economía para trabajar. Hoy que se trabaja en las impulsoras, ¿no?, en la Secretaría de las Mujeres, tampoco hay credibilidad en las mujeres. O sea, ¿cómo están trabajando? A ver cuántas firmas hay aquí para que entonces se pueda dar la dispersión y a destiempo, ¿no? Entonces, esa es violencia. Entonces, fíjense, las mujeres ejercemos violencia en contra de las mismas mujeres, ¿no? Sí se tiene que hacer algo, obviamente. ¿Por qué? Porque quien está trabajando atrás de un escritorio tiene su sueldo íntegro y además en tiempo y forma, ¿no? Y las que estamos en la calle dando la cara al agresor, ¿no? Al sistema patriarcal, están allá afuera, ¿no? En campo, esperando a ver cuándo les cae una gotita, ¿no? De esa dispersión, que yo estuve de acuerdo en aceptar, pero si yo trabajo en tiempo y forma, o participo en tiempo y forma, pues soy una apasionada de este tema, porque soy sobreviviente, porque hoy sí que sé que puedo hacer algo a partir de mi historia de vida. Gracias.
No, al contrario, Monchita, gracias a ti. Y bien, bueno, pues este mundo está hecho de hombres y mujeres y necesitamos la colaboración de los varones. Y bueno, no todos son agresores. Hay hombres buenos, están dando las nuevas masculinidades, lo debemos de reconocer, pero sí debemos hablar de estos temas, porque basta con que haya un agresor para que pues muchas mujeres sufran, porque tenemos que ver esas historias de vida por las que tú pasaste, de todo saber después con quién va a dar el pichoncito ese, ¿no? Entonces vamos a ir a una pausa musical y estamos con ustedes en un momentito. Gracias por estarnos escuchando, repórtense por favor. Estamos viendo sus comentarios. Muchas gracias por todos esos comentarios tan bonitos. Y pues atenderemos en el Facebook, queda grabado nuestro programa. Entonces lo pueden volver a ver con sus familiares, con sus amigos, ¿verdad? Y allí vamos a contestar todos sus comentarios. Esta es la segunda pausa musical. Y los saludamos a todas y a todos. Gracias por seguir con nosotros. Miren, está Ramón Espinal, un abrazote. Auris Bautista,
Arturo Mancera, Sastrería González, muchas gracias por estarnos escuchando y viendo. Carmelo Catalán, Leila Lizárraga, José Quintero, Carlos Medina, Chevo Pérez, Rosa Olivares, o Rosa, Rosa Olivares yo creo que será, y Marco Tolente. Gracias, queridos cibernautas, por estar con nosotros. Dejen sus comentarios. Y bueno, yo les quiero saber que, como decía aquí nuestras compañeras, fíjense que en las mujeres tenemos que separar la vida sentimental y familiar de lo laboral y práctico, porque nos hacen creer que nosotros debemos ser buenas, bonitas y bondadosas, y que así calladitas nos vamos a ver más bonitas, pero realmente eso es manipulación, y debemos de separar esta, la vida sentimental. Y los señores tienen que colaborar en el ámbito doméstico, y esa es otra de las consignas, pero discúlpenme, que yo siempre les digo, porque la mujer necesita tiempo para realizarse, para estudiar, para salir a la vida pública. Entonces ahora hay muchos empleos para las mujeres, hay muchas profesiones. Fíjense que ahora en la mañanera o ayer el presidente nos dio unos videos de los avances del aeropuerto de Santa Lucía, precisos, muy concretos, con porcentajes y con porcentajes de dinero, porcentajes de avance de obra. Yo les recomiendo que vean la mañanera si de verdad quieren saber cómo está iniciándose esta cuarta transformación de su país, que como dice Conchita, a lo mejor no lo llegamos a ver. Yo me conformo con irme a pasear en el Tren Maya. Ay, yo sí, eso sueño, con irme a hacer el recorrido del Tren Maya me ilusiona mucho. Entonces, las vías del Tren Maya ya estaban desde Don Porfirio. A mí que no me cuenten que van a destruir el ecosistema y que, o sea, sí, pues se llenaron de hierba, fíjense, desde Don Porfirio, ¿no? Pero ya estaban, porque era un proyecto de Don Porfirio. Entonces, nada más hay que completarlas, modernizarlas, reforzarlas, y ahí va a quedar ya el Tren Maya, ¿sí? Que va a impulsar el turismo y la economía del sureste. Entonces, también pasaron el avance de obra de Dos Bocas. ¿Y qué creen? Sale Rocío Nale con su casco. Ella es ingeniera, creo que del Poli, ¿verdad? De petroquímica, en fin. Pero sale allí en el video, sale en el campo, sale caminando y explicando lo de Dos Bocas. Entonces, las mujeres podemos hacer ese y muchos más, ¿verdad? Muchos más. La cosa es dejar que nuestras niñas decidan. También otra consigna que yo siempre les digo es que no eduquen a sus hijas para conseguir marido, por favor. ¿Sí? Edúquenlas para que sean económicamente independientes. ¿Sí? Hay un libro que también se llama El miedo de la independencia, algo de la Cenicienta. Luego les digo bien el título, pero sí, es el miedo de la mujer a la independencia. Edúquenlas para que sean independientes económicamente. Porque acuérdense del dicho ese nefasto que dice el que paga, manda. Entonces eso es en lo que se ha basado los señores, ¿no? Que violentan a las mujeres. Yo todavía fui directora de una escuela, entonces llegaba yo con la ficha de inscripción, llegaba la señora a ver su nombre, esto, lo otro, ¿dónde trabaja? No, dice, yo no trabajo, no trabaja, no. ¿Qué hace? Soy ama de casa. ¡Ah! Y no trabaja, señora, de veras no trabaja. Oh, figúrense, trabajaba mucho las 24 horas del día, porque una ama de casa, mis respetos. ¿Sí? Tiene que pensar desde dónde va a ir a comprar, ya tiene sus machantes, dónde le cae mejor la mercancía o más barata. Tiene que planear lo que va a hacer de comer durante ese día o durante una semana, planear su gasto. Somos las mejores administradores del tiempo y del dinero. Entonces,
cuando me decía, no trabajo, no, qué barbaridad, trabaja en las 24 horas sin que le paguen. Ahora, gracias a que esta nueva, se está haciendo una luz feminista en todas las actividades de la mujer, pues ya se visibilizó que ese trabajo doméstico vale mucho, inclusive ya se hizo el cálculo de la del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y entonces es bastante el Producto Interno Bruto, es lo que se ahorra el Estado, en fin, todo esto de lo que hace la mujer en la casa. Y actualmente, bueno, si la mujer sale al exterior del hogar a ganar dinero y lo mete al hogar, bueno, pues el varón, los muchachos, los nuevos varones, tienen que entrar al hogar y lavar trastes, barrer, trapear, cuidar niños, lavar ropa, planchar ropa. ¿Por qué no? No se les quita nada. No se les quita nada y son actividades prioritarias que todo el mundo tenemos que hacer y a que a todo el mundo nos compete y nos hace falta. Entonces, no tengan miedo del quehacer doméstico. Antes les decían mandilones, pues digan, sí, soy mandilón y que le ayudo a mi mujer, sí, porque yo soy pareja. Porque si van a ser pareja, pues que sean pareja. En todos. No es ayuda, es compartir responsabilidad, como dice Conchita. No es ayuda, es compartir responsabilidad. Y eso se habla pues desde el noviazgo, y ya cuando se van a casar, y si se les arrepiente, pues ni modo. Qué bueno que se les arrepiente a tiempo. Qué bueno que se les arrepintió a tiempo y no después, ¿no? Entonces, bueno, pero pues hay mujeres que prefieren vivir en la zona de confort. Eso no lo podemos evitar. ¿Y a qué me refiero? Tras la sombra de un hombre que las engaña, que las maltrata, que las ignora, a cambio de un sostén económico que ellas no son capaces de proporcionarse por ellas mismas, quizá poniendo como escudo a sus hijos, porque eso pasa, que tradicionalmente dicen, no, pues es que ¿cómo le voy a quitar el papá a mis hijos? Pues peor que tenga ese padre, mejor que no tenga nada, ¿no? Si se porta de tal forma. Ahora, estas mujeres, muchas a veces hasta son profesionistas, entonces el señor les dice, no, ya no vas a trabajar, porque tienes que quedarte en tu hogar. ¿Y qué es lo que pasa? En un trabajo no causan antigüedad, no causan no tienen experiencia, y cuando este señor tiene a bien dejarlas, abandonarlas por una chava de 18 años, bueno, pues estas mujeres, y aparte las dejan sin pensión alimenticia, entonces abusadas, no dejen su trabajo, que compartan el quehacer con ustedes y los cuidados de los hijos con ustedes. Entonces, para que, yo no estoy diciendo que se vayan a divorciar, ni mucho menos, pero siempre es más conveniente, ¿no? Por la realización de ustedes mismas, que tengan un empleo que cause una antigüedad, que tengan experiencia, porque luego sin experiencia ni nada, y ya con ciertos años, porque ahora hasta piden 40 máximo, algo así, ¿no? 35, figúrate. Entonces, no, y el señor se le ocurre dejar a la mujer cuando ya tiene en 40, pues no. ¿Dónde va a conseguir trabajo? Aunque sea profesionista. Entonces, pónganse abusadas, mis bellas mujeres. A ver, Ofelia, ¿qué nos quieres decir, por favor? Sí.
Bueno, yo brevemente les voy a compartir mi experiencia personal. El padre de mi hijo tuvo un poder enorme. Dos veces diputado, senador. Y de ahí que él ejerciera una violencia, pero una violencia no física, sino emocional, y sobre todo de tratar de someter con la cuestión económica. Cuando mi hijo cumple 7 años, yo meto la pensión alimenticia, y él, para no salir a la... que no fuera público, me amenazó. Y su amenaza surgió de efecto. Yo retiré la demanda de pensión alimenticia. Para esto dejé decirles que yo tenía una pareja y que él había fallecido Y yo estaba en una situación de depresión tremenda. Yo dije, bueno, estoy trabajando, estoy estudiando, necesito dedicarle más tiempo a mi hijo, porque obvio ya no tenía el apoyo de la pareja que había fallecido, pero además yo me encontraba vulnerable en una situación de depresión. De ahí que su ataque surgiera a tal efecto, y además el ataque sí fue violento. ¿Qué pasa? Me aíslo, corto relaciones con familia y con amigos, pero afortunadamente volví a, de paso a la universidad, encuentro un centro y les digo que no me puedo concentrar en los estudios, ¿no? Y ellos me dicen, ¿sabe qué tiene? Y le digo, no, pues usted tiene una depresión crónica y ahí soy atendida. ¿Qué les quiero decir con esto? Que actualmente se está dando un fenómeno que se llama depresión. No lo tomen a la ligera, sobre todo las mujeres. Somos propensas a tener exceso de trabajo, no nada más en casa. La mayoría tenemos otras actividades como cuestiones de hacer panes, pasteles, coser, vender por catálogo. Bueno, ¿qué no hacemos, verdad? No se ha perdido lo de las tandas. Hacemos miles de cosas para que ese dinero rinda, y nos rinda mucho. Entonces tenemos una sobrecarga de trabajo. Bueno, yo ahora quiero darles el perfil de la víctima, porque también es muy importante que lo tengamos presente. Por lo regular, ellas carecen de madurez emocional. Normalmente se sienten incómodas de recibir halagos. La capacidad intelectual no es una característica específica, pues muchas de estas mujeres cuentan con un coeficiente promedio o incluso superior. Estas mujeres viven en función de los deseos, necesidades y acciones de su victimario. Las víctimas de violencia perciben el maltrato como el centro de su vida. De ahí que creen muchas veces que no hay más solución. Y sí la hay. Y yo te vuelvo a invitar a que des el primer paso. No hay otra vida, es esta vida. Y tú puedes y tú vales. Están enganchadas. Así como el trenecito trae, ¿sí? Está los vagones, así se engancha uno y continúa. Normalmente las mujeres víctimas son personas que se sienten responsables por los demás, no nada más de los hijos. Si no tienes hijos, de la amiga, del vecino, de lo que pasa, bueno, siempre. Y se vuelve un círculo vicioso. Por lo general, anteponen las necesidades ajenas a las suyas. Una víctima constantemente necesita del conflicto para darle sentido a su vida. ¿Qué crees? Que se vuelve uno ahí, como, yo les digo que como hámster, ¿sí? Sobre la rueda, sobre la rueda. Hay que romper ese círculo vicioso. Sí se puede, tú lo sabes, tú sabes qué situación estás viviendo. Actualmente existen muchos apoyos. Hay algo que se llama red. Deja decirte que esta red la puedes tú construir con la persona que te escucha, que te da un consejo, con la cual tú sabes que te puede apoyar. Atrévete a acercarte a esta persona. Da el primer paso.
Muchas gracias, Ofelia. Miren, ella te nos trajo dos libros muy interesantes o más, que quizá ustedes les puedan servir como bibliografía. Fíjense que uno se llama ¿Cómo amamos las mujeres? Corazón de mujer, de la doctora Lucía Sutil.
Entonces, son libros que ustedes pueden adquirir en alguna librería, ¿verdad? En Gandhi o en cualquier otra librería. Y este otro dice: nena, tú vales mucho, no renuncies a nada. Así es, uno de los principales objetivos de nosotros al dar esta escuela de mujeres casi siempre empieza por levantar la autoestima de las mujeres, porque muchas veces en nosotros está la coyuntura, que decimos no puedo, no debo, me lo prohíben. No, debemos de tener una autoestima bastante alta y decir yo puedo, lo voy a hacer y vamos a salir adelante. Entonces, con esto en mente, ustedes pueden salir adelante y este libro de Nena, tú vales mucho, no renuncies a nada. El autor es Ute Eduarda, es un nombrecito, es bestseller, fíjense, es bestseller. Y entonces son libros muy, muy informativos. Dice: las mujeres están a la cabeza, disfruta la vida ahora. ¿Tienen las mujeres un sexto sentido? ¿Los hombres necesitan a las mujeres para qué? Fíjense qué temas tan padres, ¿no? Entonces, bueno, yo sí se los voy a recomendar, ¿eh? A ver, nada más déjame dar el otro libro. El libro, fíjense que se llama Pégame, pero no me dejes. ¡Oh, qué barbaridad! Atrapadas en la espiral de la violencia. Sí es cierto, porque fíjense que de esto hablábamos también la vez pasada, de que dice una historia de tantas conoce la violencia, las diversas caras de la violencia, violencia de género, mujeres en desventaja, perfil del agresor. Entonces hablábamos de que un agresor pues hace sufrir a la mujer, pero esta mujer ya luego como que se condiciona, son relaciones destructivas, ¿verdad? Y entonces al ratito viene la reconciliación y te mandan flores o te dan un regalito, ay, y tú te sientes bien, y con él, y luego viene la reconciliación, el momento amoroso y la promesa de que nunca va. Entonces ese es el círculo, ¿verdad? También de la violencia. Rómpanlo, como dice nuestra compañera Ofelia. Querías hacer un comentario, Ofelia. Adelante.
Hay algo con lo que nosotras nos enfrentamos día a día, que es la frustración de que no somos las mejores mamás, no somos las mejores trabajadoras, no somos las mejores estudiantes. Pero dejen decirles algo que rescaté en uno de estos libros. Si tú sientes que realizas un 60-70% de trabajo, dices, no le llego al 100%, oh sorpresa, deja decirte que tu trabajo lo debes de multiplicar por 2 o por 3. ¿Y eso qué quiere decir? Que un 60 vale un 120, un 180. ¿Qué? Que estás dando más. Entonces debemos de revalorarnos, de revalorar nuestro trabajo, de decir que sí, cierto, somos muy necesarias, somos muy valiosas y hacemos mucho.
Sí, así es. Entonces, pues todos esos preceptos van definitivamente hacia la autoestima de la mujer. El otro libro que trae serían estos temas, aquellos a una tesis, bueno. Pues son libros muy buenos en realidad, y como estos hay muchos que ustedes deben de consultar. Vamos a escuchar a nuestra compañera Carolina González, que nos puede enriquecer con algunos comentarios. Adelante.
Gracias. Bueno, retomando un poquito el tema en cuanto a las violencias y los programas que trae la doctora Claudia. Está entre ellos el programa de la Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia. ¿sí? Es donde nosotras nos acercamos hacia las mujeres y comentarles acerca de la violencia que sufren. ¿Dónde pueden acudir en dado caso de ser agredidas, ¿no? Que vienen siendo las lunas que están en todas las alcaldías. Ahí pueden recibir la asesoría jurídica, psicológica, todo es totalmente gratuito. Si necesitan ser canalizadas a otras instancias, se encargan ahí mismo de darles el oficio, les dan un papelito con los días de atención, lo que tienen que llevar, y pues con el oficio firmado de ahí mismo de la luna, para que ellas se presenten a seguir los trámites correspondientes, darle seguimiento a su caso a cada una, ¿sí? También comentaba, ¿no?, de que en el Ministerio Público, si ya no iba con el arma, o cuando la mujer no va muriéndose, ¿no?, ya también está el teléfono rojo, si no están las abogadas, si no está la mesa de abogadas por parte de la Secretaría de Mujeres, también está el teléfono rojo, que en dado caso de que no las quieran atender, apuntan el nombre del funcionario público, descuelgan el teléfono y dicen, tal funcionario no me quiere atender, y automáticamente ya reciben la orden para que sean atendidas. Ya no hay necesidad que el golpe tenga que durar más de 15 días. Ya puede ser hasta por una amenaza verbal que ya se puede levantar la denuncia, ¿sí? También existe que en las lunas, dependiendo del tipo de violencia, si ya llega a ser una violencia extremadamente fuerte, donde la mujer tenga que abandonar el hogar por tanta violencia que hay, las mismas lunas se encargan de canalizar a las personas a albergues de 3 a 6 meses. Y si tienen pequeños, se los llevan a las escuelas cercanas, los niños no se quedan sin escuela. Hay un convenio con la SEP donde los niños pequeños acuden a la escuela, se les proporciona los útiles para que los niños no pierdan el ciclo escolar. ¿Sí? Se han acercado muchos hombres donde dicen, nosotros sufrimos violencia, nosotros nos agreden. Muchos son en broma, muchos son en verdad. Y pues también la misma secretaría ya maneja, están empezando a manejar las masculinidades. Y exactamente también se canalizan a la luna, y en la luna se encargan de que ellos sean canalizados a la instancia correspondiente para que también los atiendan, ¿no? Porque podemos decir, la mujer tiene miedo de demandar al esposo porque la golpeó. Pero ¿qué tal si es la esposa la que está golpeando al hombre, ¿no? O sea, hay de los dos lados. También hay hombres que son reprimidos por las mujeres. Sí. Entonces, ya existe de los dos casos, ¿no? Yo trabajando en campo, sí me tocó vivir una situación muy fuerte con una señora que no quería proporcionar sus datos. Le dije, no se preocupe, todo está bien, y resulta que al poco ratito llegó el señor, y cuando escuchó la información que le dábamos a las mujeres, el señor se me queda viendo y me dijo, ¿y usted quién es para decirle, meterle esas ideas a mi esposa en la cabeza? Y yo, es que yo no le estoy metiendo ideas. No, si a ver, es mi esposa, si quiero la golpeo, la mato, la violo, la arrastro, yo le puedo hacer lo que quiera porque es mi esposa, ella por eso está conmigo. Pero, o sea, es una señora que salió de su casa a hacerse los estudios médicos de rutina, pero pues el señor no permitió, porque ¿cómo le van a meter la mano a su esposa si él es el único que puede tocarla, ¿no? El machismo ante todo en la sociedad. Entonces, sí, mujeres, no se dejen. Y si se dejan, pues entonces no se estén quejando, porque muchas dicen, es que ya no lo soporto, ya. Entonces aguántese, digo, ¿no? A lo mejor van a decir, ¡ay, esta señora! Pero es que muchas mujeres no quieren denunciar, están acostumbradas a vivir con el agresor, seguir en la codependencia, que si no me das una cachetada no soy feliz. Entonces, quitémonos esos paradigmas, quitémonos de que ya no podemos seguir adelante, sino al contrario, ¿no? Ya hay muchas instancias en las que se pueden acudir, donde podemos evitar la violencia, y hay personas que nos pueden apoyar y ayudar a denunciar y a quitarnos el miedo de que el agresor nos va a seguir haciendo daño, ¿no? Porque realmente eso pasa, muchas mujeres no lo hacen por ese temor. Está la luna, reciben las asesorías psicológicas. También si los hijos acaban teniendo el daño psicológico, también los canalizan. También, dice una señora, es que a fuerzas me tienen que... No, a ver, acuda y ahí le dicen qué es lo que va a pasar. ¿No?
Sí, pues miren, todo es darle difusión a estos programas. A estos programas que hay, y que las mujeres tengan ahora actualmente la confianza en denunciar y en saber que van a ser atendidas, protegidas y arropadas. Y si no son, pues vayan a denunciar, porque acuérdense que ahora el gobierno es participativo, ustedes tienen que participar. Si hay un bache en su calle, pues ustedes denúncienlo. Si ven que una mujer está siendo violentada, arrinconada en el metro, pues vayan con el policía y digan, pues mire, ahí esa señorita, vaya a preguntarle si está cómoda, cómo está o qué pasa, ¿no? Entonces, todos debemos de colaborar. Es gobierno participativo, debemos de participar. Si sus programas de bienestar no les ha llegado, vayan también a la alcaldía, al municipio más cercano de gobierno, donde corresponda, y allí les deben de atender y saber por qué no les ha llegado su programa de bienestar. Porque los recursos allí están, el señor presidente los está repartiendo, por eso él ya vamos a tener internet en toda la República, para que tengamos siempre un banco de bienestar cercano y puedan ustedes ir con su tarjeta y sacar el dinero de su apoyo, ya sea adulto mayor, ya sea la beca, ya sea lo de la estancia infantil, se los van a dar ahí en efectivo a cada madre, a cada niño, a cada adulto mayor. Esto no es mágico, esto lleva tiempo, porque tienen que haber convenios con las empresas que manejan el internet, ¿verdad? Entonces, que manejan los bancos. Esto cuesta trabajo, luego hay mucha burocracia, como dice también él, es un elefante reumático, ¿no? que tenemos que levantar. Bueno, entonces vamos a una pausa musical y regresamos con ustedes. Gracias por estar con nosotros en nuestra última media hora de programa.
Por servir a la gente, hacemos nuestra voz. Basta ya de explotación, despotismo y corrupción. Nuestra lucha no se vende, no nos mueve la ambición. Todos somos solución para un México mejor. El sendero de esperanza, esto es regeneración. Regeneración.
regresamos con ustedes, queridos amigos. Y voy a mandar saludos a Nico, a Arminta. Saludos, un abrazo afectuoso. Lucas, San Agustín, Pintón. Saludos, Caro. Creo que es el hermano de Carolina. Gilberto Bautista. Saludos cordiales. Ramón Espinal. Sandy San. Saludos. Sergio Briones, Jeremías Castro y Marco Tolente. Un abrazo a todos ellos. Gracias por estar aquí en nuestro programa. Espero que les guste y que saquen conclusiones, que lo difundan. Acuérdense que este programa queda grabado en Facebook de la Secretaría Estatal y de Radio AMLO. Y entonces les recuerdo que estamos al aire por internet gracias a www.radioamlo.org y radioamlo.mx, y que se pueden comunicar con nosotros al teléfono 7587-0646, o bien pueden hacerlo al correo electrónico cenujmorena@gmail.com, o en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. Entonces, de nuevo, yo les recomiendo que lean la revista en voz alta en nuestro sitio de internet www.envozaltalarevista.org. Y les recuerdo también que estos tres ejes de nuestra Secretaría Estatal Ciudad de México, de Morena Mujeres Ciudad de México, está encabezada por la maestra Guadalupe Juárez Hernández, y que durante 4 años hemos dado todas estas escuelas, la revista, la radio, y bueno, son ejes que todo va encaminado a la formación política de las mujeres. Y ojalá y que esto, bueno, pues lo tuviéramos en los 32 estados, entonces eso sería de verdad una cuarta transformación para la mujer en todos los ámbitos, sobre todo ahora que ya tenemos la paridad de género, y en cada congreso de cada municipio, de cada estado, se debe tener la mitad hombres y la mitad mujeres. Y nada de Juanitas, que las quiten para que luego renuncia y pongan al señor. No, esa señora se debe de quedar allí y hacer valer sus decisiones, porque sus decisiones son valiosas. Debemos de tomar decisiones en la política pública porque hacen falta para bienestar de todos, para bienestar de hombres y de mujeres. Entonces, bueno, pues continuamos con nuestro tema de que es difícil enfrentar al agresor, simplemente porque pues los varones tienen mayor fuerza física, ¿verdad? Y en el caso de que como las han secuestrado o se suben a un taxi y se las llevan, bueno, ¿qué haces? Hubo muchachas que se han aventado al arroyo. Claro, con sus consecuencias, ¿verdad?, de que han tenido lesiones, pero bueno, se han salvado a quién sabe de qué. Y realmente sí es difícil enfrentar al agresor, más cuando se está dormida, como Abril. Abril estaba dormida cuando el agresor la tuvo a bien agredir, y luego los niños, sus hijos, se dieron cuenta. Y ella fue al Ministerio Público, y sí lo tuvieron encerrado durante 9 meses, hasta hace poco, a finales de septiembre, octubre, a principios de noviembre creo que salió, porque se le cambió el diagnóstico del delito. Pero vean lo que pasó, vean lo que pasó. Entonces estas niñas que también son jaladas y se las meten a un carro del metro, pues es difícil. ¿Cómo se defienden? Tienen que gritar o échense al piso, en fin, hay muchas cosas. O nosotros las mujeres hemos ideado que, por ejemplo, se agarren de la mano. Aunque no me conozcas, te agarras de la mano de mí y me dices, ayúdame por favor, y nosotros las vamos a ayudar entre nosotras.
porque debe haber sororidad entre nosotros, nos debemos de defender, porque pues es muy difícil enfrentar al agresor, porque el agresor va con las tres agravantes de la ley, que es alevosía, premeditación y ventaja. Ella trae en mente todo lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, y nosotros no, pues nos agarran desprevenidos. Entonces, vean eso, por favor. Vamos a tener sororidad entre nosotros. Si vemos a alguna mujer en aprietos, hay que ayudarla y llevarla a la instancia correspondiente, o en el metro también, en varias estaciones del metro hay también agencias del Ministerio Público para ayudar a las mujeres. Y ayer o antier se dio a conocer un comando femenino de policía también para ayudar a las mujeres, porque en realidad sí es algo alarmante. Somos el primer país con índice de feminicidios, 10 feminicidios al día, si no es que más. Entonces, pues es alarmante, amén de toda la demás violencia que hay, pero estamos hablando de las mujeres, que muchas veces no debería suceder y sucede. Entonces, vamos a seguir adelante. No sé, Carolina, ¿quieres? O Conchita nos va a seguir enriqueciendo.
Bueno, es verdad, el tema es enriquecedor, pero pues ya se dio una brecha, ¿no? Ya se dio un camino en donde por qué la que está sufriendo la violencia por el agresor en la calle, en el trabajo, en la casa, esta violencia física, podríamos decir, ¿no? O verbal, de esos empujones y cállate y no digas, ¿no? Incluso es una violencia en donde te tengo que ocultar para que no vean, ¿no? O sea, en una esquinita oscuras, ¿no? Y si alguien porque yo soy de esas, de que hasta volteo a ver así y casi me dicen, ¿qué? ¿Usted qué ve? ¿Usted qué le importa? ¿No? Y de esas metiche y más agravantes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo me acerco y digo, ¿necesitas ayuda? Obviamente que no voy a pedir ayuda, porque ya les digo, nos estamos enfrentando ahora, y nos enfrentamos también a la cultura. ¿Por qué? Porque ¿qué nos han dicho? ¿No? O sea, tú no hables, no digas, no, de eso no se habla, esa es una parte. Yo sentía frustración, les digo, por estas cuestiones que no se hacen por parte del policía, pero pues también digo, no puede ser juez y verdugo, ¿no? Y en los juzgados menos, o sea, se hablaba ahorita de abril, ¿no? O sea, ¿cómo fue? Y dio luz roja, ¿no? O sea, ahí hay una problemática, ahí denunció, ¿no? Y no se hizo caso. ¿Cómo? Y hay mucha. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque creemos que esa violencia es natural, porque creemos que nos están dando una manifestación de amor, ¿no? De cariño, pero como tenemos transgiversados esos conceptos, ¿no? Porque primero es el amor a mi persona, ¿no? El amor a lo que yo quiero. Y yo recuerdo que en aquellos tiempos que les hablo de los 80, de los 90, la consigna de las feministas era dueñas de nuestros cuerpos, dueñas de nuestras vidas, dueñas de nuestros cuerpos. Eso es una transgresión, ¿no? O sea, yo puedo decidir en dónde trabajo, con quién me acuesto, con quién, porque de eso no se habla, ¿no? A veces no se habla de la sexualidad, a veces uno no quiere decir, me está agrediendo, me está forzando a tener relaciones con él, ¿no? Porque no lo quiero, porque ya no me gusta, porque no me gusta cómo tengo relaciones con él, y de eso no se habla, ¿no? Esos son temas tabú, ¿no? Más sin embargo se vive, y uno si no quiere tener relaciones con el que uno no quiere, pues la forzan, ¿no? Y entonces ¿qué es? Pues afuera, ¿no? Te ridiculizo, ¿no? Te trato mal, te hablo con palabras obscenas, ¿a quién se va a meter? A ver, di algo. Y viene de casa, o sea, les digo, viene de casa con toda esta problemática que hay en la familia. La mamá, somos una cadena, ¿no? De mujeres educadas ¿no? De tal forma en determinados años de la vida, como de los 80, 70, 60, en donde formamos, tenemos ese tipo de cultura, ¿no? Que fuimos sometidas y ahí estábamos viviendo en el sometimiento. O sea, es la historia, por eso empezaba yo con la historia. Esa no es la historia de las mujeres, la historia de las mujeres es que siempre hemos luchado por ser dueñas de nuestros cuerpos y ser dueñas de nuestras vidas. Pero como la historia, ¿quién la hace?
Los hombres.
La historia las hacen los hombres y la historia la hace quien tiene la economía para escribir un libro y contar lo que él quiere y lo que él dice. Pero estas historias, ¿no? Estos libros que nos recomienda la compañera, pues obviamente que son de gente crítica, ¿no? Yo en el programa donde estoy participando con las impulsoras y la compañera, pues estamos haciendo un análisis continuamente de nuestros recorridos. O sea, ¿por qué aquí? ¿Por qué no se hace un estudio de dónde están los focos, ¿no? De dónde puede haber crisis, donde no podemos entrar, ¿no? Donde podemos pedir ayuda, pero volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo vamos a irle a pedir ayuda, ¿no? Al de la patrulla, si es otro hombre que trae la misma mentalidad, nada más que ¿qué? Trae uniforme diferente y está teniendo un salario pues, corto, ¿no? Porque yo no me voy a enfrentar a un delincuente, ¿no? Por este salario que tengo y mi vida y mi familia, y, ¿no? Entonces, por donde a veces nos duele más es por donde nos agarra el agresor, ¿no? O sea, si tú me dices o me haces algo, ¿contra quién vamos? En contra de la familia, los hijos, la esposa, ¿no? Pues por eso es muy difícil. Pero estamos en una guerra constante. Esto que estamos viviendo es una guerra, ¿eh? O sea, es una guerra de baja intensidad. Las mujeres de Chiapas, cuando yo tuve la oportunidad en el 94 de desplazarme al estado de Chiapas, cuando se dio la guerra, y ahí no era de baja intensidad, o sea, la guerra zapatista, ¿no? En donde las comunidades como Roberto Barrios, donde tuve la oportunidad de estar, de convivir, de vivir, había mujeres en el ejército zapatista, mujeres. ¿Con qué? Bueno, ahí está el ejemplo de Ramona. ¿Con qué? Pues con altos mandos. Y aparte que estaban ahí, aparte estaban con su familia y aparte tenían que cumplir con toda una labor, ¿no? De lo privado, entre comillas, más sin embargo, ya se tenían un espacio en donde ellas podían ejercer el poder. Entonces, todo esto para Conchita, ¿no? Ha sido muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque me ha dado otra visión. Cuando hoy llego a participar, no es el dinero, compañeras. No es el dinero de esa dispersión, es la actitud de cómo esas mujeres dicen que están luchando por una igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres y se están manifestando con las mismas actitudes de un hombre. Ahora, son mujeres que están estudiadas, que están letradas, que están ahí en un puesto por algo. Más sin embargo, ¿cómo es su comportamiento? Y nos dice la compañera, ¿no? Ya hay una patrulla de mujeres, pero a veces las mismas mujeres somos las que nos estamos poniendo el pie, ¿sí? ¿Para qué? Para que no crezca la otra mujer. Pues yo hace muchos años dejé de medirme con las mujeres, porque eso se hace, ¿no? Miss México, ¿no? Y mi compañera Ida me decía, ¿no? Pues no somos vacas, no somos animales para que estén diciendo tanto de busto, tanto de cintura y tanto de cadera, ¿no? Porque yo era así como fans, ¿no? Y cuando ella me hace esa reflexión, yo digo, ah, sí es cierto, ¿no? Entonces, esas maestras, ¿no? Esa universidad de la vida, esa universidad en donde Conchita, para ella, esa universidad fue la organización. Y yo entré a esa organización por una vivienda digna, la UPRES, ¿no? La organización Unión Emiliano Zapata. Ahí fue donde Conchita fue adquiriendo esa conciencia. Pues cuando yo veo en el ejército zapatista que hay mujeres, pues se vuelve a levantar mi ánimo y entonces digo, sí hay por qué luchar, por ser dueña de mi vida y por ser dueña de mi cuerpo. Entonces, esto que pasa para mí sigue siendo una reflexión constante, ¿eh? Las mujeres difícilmente van a poder decir, sí, ayúdeme, me está violentando, este me está intimidando. ¿Y a quién puso a una mujer que está como yo? O sea, ¿cómo le voy a dar el poder a otra mujer de que este me está violentando? Al contrario, ¿no? Por eso es más fácil, agárrame de la mano, ¿no? O sea, ¿te sientes insegura? Agárrame de la mano. Aunque no me conozcas, aunque no sepas quién soy ni yo de ti, vamos a agarrarnos de la mano. No dejes que me lleve, ¿no? Di mi nombre, ¿no? Entonces, Conchita ha vivido de ese tipo de violencias en la calle con las mujeres, ¿no? ¿Y saben cuál ha sido mi respuesta? El miedo. También he sentido miedo, compañeros, ¿no? Y por eso a veces he ido a denunciar, las están agrediendo, están diciéndole allá, están, pero no he sido capaz de agarrarla de la mano y decir, órale, va. Ahí está ese pensamiento, puedo estar en contra de lo que tú piensas, pero daría la vida. Mas sin embargo, las asesinadas me están diciendo, yo sí di la vida, yo sí di la vida. ¿Y tú, Conchita, qué estás haciendo? Entonces, nada más para terminar, me gustaría decir que faltan más cosas que hacer. Por ejemplo, se iluminan las calles, se ponen focos, se pavimenta. Pero ¿dónde está la autoridad que te va a garantizar que tú camines por ahí libre, ¿eh? O sea, yo digo, sí, muy bonito la luz y todo lo demás. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están las policías? Donde yo vivo hay una policía, un policía y una patrulla en Eje 5 y otra hasta el Deportivo Francisco y Madero. Fíjense nada más qué espacio hay y un policía junto del CCH, nada más. Entonces, ¿dónde están? Y además hablando por teléfono o mandando WhatsApp. O sea, ¿esos policías son los que me van a cuidar? No, pues de plano me bajan la autoestima. Y la otra cuestión es, ahí en Chinampay de Juárez estaba propuesto un centro en contra de la violencia. Y saben, yo no sé por qué, ya no se hizo. ¿Y qué pasó ahora ahí? Es un burlesco. Así es que por ahí las autoridades se alcanzan a escuchar, es una denuncia. O sea, ahí sábados y domingos, en la fiesta, el reventón, la droga y el alcohol. Y toda esa parte oscura y sin policía. Pues bueno, paguémosle más a los policías, demos más presupuesto para esto. Y y bueno, pues que se pueda organizar más un poco la Secretaría de las Mujeres para que fluyan todos estos pagos, ¿no? En tiempo y forma, porque ya se trabajaron. Muchas gracias, compañeros, y espero que nos vuelvan a invitar en otra ocasión.
Claro que sí, Conchita, claro que sí, has dado muy buenas intervenciones. Y realmente has dicho muchas verdades, pero bueno, es un buen inicio. Mira, ya es una Secretaría de la Mujer, ya hay paridad de género, ya somos la mitad del gabinete hombres, la mitad del gabinete mujeres. Por algo se empieza, ¿ya? Están las lunas, están los ministerios públicos, en fin, pero quizá el medio más difícil está en la mente de las mujeres, quitarse el humo de la mente y decir no puedo, no voy a denunciar, qué va a ser de mis hijos, o cómo los voy a dejar sin padre, y es que es el sostén económico y si lo meten al bote, ¿quién me va a sostener? No hagan eso, denuncien, ya hay instancias oficiales que las van a proteger. Están los pilares que también dan cursos para que ustedes sean autónomas económicamente. Entonces, infórmense, por favor. Nos están marcando ya que el programa va a terminar. Entonces, nuestra compañera Ophelia nos tiene una sorpresa.
Miren, Víctor Hugo Rascón Banda, además de ser diplomático, dramaturgo, y un gran escritor, cuando se empezaron a dar estas muertes en Ciudad Juárez, él se dio a la tarea de ir e investigar y estar al pendiente, y es un libro que se llama Hotel Juárez. Este hotel tiene toda una historia en cuanto a feminicidio también, y de ahí, de este libro, yo tomé por otro maestro en teatro, que fue un maestro en teatro, Víctor Carpinteiro, este poema, y dice así: veo una cruz gigante, una cruz de clavos, una cruz de dolor, una cruz que se plantó en la plaza para que cuando pasara la autoridad la viera y la cruz le susurrara: o bien le gritara. ¿Y saben qué pasó? Que vino un comando y quitó esta cruz. ¿Y saben? Hubo unos obreros que hicieron una cruz más grande, más fuerte, de hierro, y se volvió a plantar en la plaza. Y de nuevo la volvieron a quitar. ¿Y saben qué? Ahora haremos una cruz más grande, de madera, de papel, de susurros, que dirá y gritará: no nos maten.
Gracias, Ofelia, gracias. Carolina, ¿quieres decir algunas palabras como corolario, por favor?
Bueno, pues yo nada más, mujeres, atrévanse, no tengan miedo, no están solas. Y algo que yo les he dicho a las mujeres cuando damos los talleres es que su fortaleza es más grande que sus miedos, así es que ustedes pueden. Y gracias por habernos invitado.
No, gracias a ustedes por haber venido y viva arriba Iztapalapa. Arriba Iztapalapa. Sí, vale la pena conocerlo. Ahí tienen la tradición de Semana Santa, tienen muchas otras tradiciones, nos decían la Feria del Mole, de la Chilas, el Fuego Nuevo. Entonces, investiguen también, Iztapalapa es un lugar bonito para conocer. Yo los voy a dejar en Yucatán con el programa Convicciones Acción con nuestra conductora Rosario Salazar Silveira, y estamos en Morena Mujeres Yucatán y el tema va a ser discapacidad. Muchas gracias, recuerden que estamos aquí de hoy en ocho con nuestra técnica. Muchas gracias, Yari Ramírez, y de mi parte Isabel Malpica los espera el próximo martes de 3 a 5 en este su programa Morena Mujeres Trabajando. Hasta luego.